Hola, bienvenidos a este repaso a los medios. Hoy les vamos a hablar de un tipo de publicación que va a ser de su interés: las revistas mensuales israelíes en castellano. Hola, Federico, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás?
¿Conoces estas revistas, no?
Sí, las recibimos mensualmente, revistas como Horizonte, como Línea Directa, nos llega a la redacción puntualmente todos los meses.
Comenzamos con Horizonte, cuyo título completo es Horizonte para una convivencia en Medio Oriente, y es una revista que edita el departamento de Hakshama, de la Organización Sionista Mundial. Bueno, voy a leer el índice del número de noviembre de Horizonte, para que se hagan una idea de cuáles son los contenidos. Son muy variados sobre Israel y Oriente Medio. Entre otros artículos hay uno sobre los balances, los 4 años de Intifada, ¿no? El recrudecimiento de la violencia en los territorios en disputa, ese es el título. Luego hay otro sobre la supuesta implicación siria en el atentado llevado a cabo en Beersheba el mes pasado. Hay 2 artículos sobre Irán y si es o no una nueva amenaza nuclear. Y luego también sobre las elecciones en los Estados Unidos, en que se diferencian demócratas y republicanos. También sobre deporte, un balance de la actuación de Israel en los Juegos Olímpicos de Atenas. Y el tema del que les queríamos hablar hoy, que es la entrevista con Alan Dershowitz, el conocido abogado penalista de los Estados Unidos.
Sí, es un abogado criminalista muy importante en este país, en Estados Unidos. Profesor durante más de 25 años de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard y autor de varios libros como Chutzpah, como El Abogado del Diablo, y también The Case for Israel, como El Caso por Israel.
Sí, es su último libro. Sus libros son muy, muy exitosos. Se han vendido casi 1 millón de ejemplares del libro Chutzpah hace unos 10 años. Un término muy familiar para los, sobre todo los judíos askenazíes, ¿no? Para los que no sean askenazíes o que no hablen yiddish, y para nuestros oyentes no judíos, chutzpah es como un término yiddish para caradura o algo así. Uh-huh. Bueno, pero vamos a hablar del caso por Israel, que es el libro que está circulando en estos últimos 6 meses en los Estados Unidos. Todavía no ha sido traducido al español. Y bueno, dice Dershowitz que nadie tiene que escribir el caso por Francia, el caso por Inglaterra o Argentina, pero Israel es tan viciosamente atacada, dice, particularmente en universidades y en los medios de prensa y por toda Europa, que necesita ser defendido.
Sí, esta semana justamente en España también, en España necesitamos defender Israel. Esta semana presentamos el libro en defensa de Israel aquí a toda la prensa y a toda la opinión pública española. Es verdad que estos países como Francia e Inglaterra parece que se defienden solos, parece que no hay ningún tipo de estrategia de comunicación para contrabalancear el tipo de imágenes o noticias que hay sobre estos países. Sin embargo, en Israel es como el referente clásico de críticas constantes, de confusión entre antisionismo y anti-israelismo. Sí, sí, vamos a verlo hoy también en la esquina antisemita al final del programa, donde justamente vamos a repetir o nuevamente un intelectual español, un eurodiputado,
Lo dejamos para luego. Sí. Terminamos con Dershowitz. Sí. Dice precisamente sobre Francia. Es muy, muy crítico con Francia porque es uno de los países en los cuales, tanto a nivel de opinión pública, pero a nivel político también, se hacen muchas críticas a Israel. Y nos recuerda a Dershowitz que Francia llevó adelante torturas masivas en Argelia en los años 60, intentos de genocidio incluso en ese periodo de tiempo, y aún así condena de forma hipócrita al Estado de Israel. Dice que no hay comparación entre el autocontrol y la restricción demostrada por el ejército israelí y lo que Francia hizo en Argelia, y pone otros ejemplos también como lo que Rusia está haciendo en Chechenia o lo que China hizo en la plaza de Tiananmen, ¿no? Viene bien recordarlo. Dice Dershowitz, Israel está a la cabeza de cualquier lista de ejércitos que demuestren preocupación por los civiles y que traten de minimizar las bajas civiles. Cambiamos a la otra revista, Línea Directa con Israel y Medio Oriente, otra revista en español, editada en Israel, que trae un contenido muy variado. Y esta edición especial de noviembre de 2004 se titula Israel, la conexión latina.
Sí, entre otras de las ofertas que trae esta revista Línea Directa es una entrevista con Álvaro Alba, un periodista cubano-americano que es miembro de la directiva del Instituto Cultural Florida Israel, creado hace un año en Miami. Realmente vemos que la presencia cubana e hispano-judía es muy importante en Miami y en Florida, y en ese sentido hay muchos medios de comunicación que tratan sobre las comunidades judías, incluso medios de comunicación de habla hispana, no judíos, que hablan también sobre las minorías judías.
Como el programa de radio que tiene Álvaro Alba, en el que trae entrevistas con personalidades israelíes y también representantes de la comunidad judeo-cubana. Es algo interesante, ¿no? Ver que hay ese diálogo, esa relación, ¿no? Muy estrecha entre hispanos judíos y no judíos en Florida.
Sí, en Estados Unidos la conexión entre los latinos y los judíos es una conexión que es creciente. Sabemos, por ejemplo, que el American Jewish Committee tiene una buena asociación con la asociación La Raza, que es la principal asociación de latinos de Estados Unidos, que es un fuerte grupo de presión que lucha para que mejoren las condiciones de vida, económicas, sociales de los latinos.
Seguimos con algunos artículos de este número especial de Línea Directa. Hay otro artículo sobre el mes del legado judío en la Florida. Hay un artículo muy curioso también de Cristianos por Israel, ese es el título, que aborda lo que es la Embajada Cristiana de Jerusalén, una organización fundada hace 14 años por cristianos de 22 naciones y que tiene representación en más de 100 países. Hablan de los programas de actividades que apoyan a Israel, las donaciones, viajes por Israel, etcétera. Otro artículo que aparece en este número de la revista es Continuidad y cambio de un vínculo de afinidad perdurable, que aborda el tema de la conexión con el idioma castellano de la población israelí. Eso también
sí,
es otra cosa.
Vemos que la comunicación no solamente de un lado para el otro, no solamente del mundo español hacia Israel, sino de Israel también hacia el mundo español. Hace un par de años, se inauguraba el primer Instituto Cervantes en Israel. Lo inauguró el propio presidente Aznar.
Mucha gente quiere estudiar
mucha
español.
Gente. Es el segundo idioma después del inglés.
Entre otros motivos,
por las telenovelas. Recientemente venía un amigo mío de Israel, vino ayer, estuvimos charlando con él. Me decía que muchas quinceañeras israelíes hablaban español gracias a las telenovelas.
Bueno, es un efecto muy positivo, ¿no?
Sí. Que luego le pueden llevar a otra cosa, sí o no, pero realmente hay un interés inusitado por el español. Me decía que la gente te detenía por la calle, si se escuchaba hablar español, te decían tú eres español, argentino, y se ponía a hablar la gente israelí con la gente de habla hispana, también para aprender, una manera de aprender. Y está muy de moda el tema de los intercambios también, como hay aquí en España, por ejemplo, inglés, español, ahí israelí con español, por ejemplo.
Está muy bien. En este artículo se menciona al poeta José Nachenson, que es director del Instituto Cultural Israel Iberoamérica, y él menciona la contribución literaria de la comunidad judía latina en Israel y habla de las revistas culturales que se crearon por inmigrantes, ¿no? Por olim latinoamericanos judíos, ¿no? en Israel, como la revista Aleph, la revista Noach, la revista Nombre. Y bueno, eso es otra reflexión interesante, ¿no? Como ha permeado, ¿no? La cultura israelí también, la cultura judeo-hispana.
Sí, además nos decían responsables de editoriales españolas también que aumentaron mucho las traducciones de libros de autores españoles que se están editando ahora en hebreo en Israel. Hay un interés cultural creciente. El fenómeno del idioma español está en franco crecimiento. La semana pasada fue el congreso en Rosario, culminó el congreso de la lengua española y realmente se está hablando de un crecimiento exponencial. En Brasil va a ser idioma obligatorio, por ejemplo, dentro de 2 o 3 años, y todos los países intentan adoptarlo como segundo idioma después del inglés.
Finalmente, en Línea Directa tiene un artículo de Herzl Imbar, quien es muy querido y conocido por muchos en España porque fue el embajador anterior al actual, ¿no? A Víctor Harel. Y fue embajador en España y anteriormente en varios países de América Latina. Y su artículo toca el tema de los judíos en el mundo hispánico. Habla de algo que se conoce menos, ¿no? La influencia de los judíos en Hispanoamérica, una presencia importante y con una también importante contribución cultural. Terminamos con estas revistas mensuales israelíes. Les hemos hablado de Horizonte y de Línea Directa. Se las recomendamos. Terminamos con el rincón antisemita de hoy. Federico, ¿qué nos traes?
Sí, la semana pasada, el jueves 25 de noviembre, salió publicado en el diario El País, la principal referencia periodística española, en la sección de opinión, la página número 13, un artículo escrito por Emilio Menéndez del Valle, que es eurodiputado socialista y embajador de España en múltiples países, ha sido... el artículo se llama Lampedusa en Palestina. El artículo habla sobre, según la tesis de Emilio Menéndez del Valle, en Oriente Próximo todo cambia para seguir igual, porque el que no quiere la paz, el que no quiere el acercamiento, el que no quiere una resolución al conflicto sería el gobierno de Ariel Sharon. Entonces toda la argumentación de Menéndez del Valle va en ese camino. Nos ha sorprendido tres cuestiones claves que vamos a decir aquí. Primero, una comparación que a mí me pareció escandalosa, donde él compara, y lo voy a leer literalmente, dice: el pueblo palestino está sometido a ocupación como el pueblo francés y otros europeos estuvieron sometidos a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, otra vez, ¿no?, la comparación.
Y además está fuera de lugar, o sea, realmente cualquier historiador, cualquier persona con sentido común, la comparación ya es escandalosa, ¿no? Ya la hizo Saramago una vez cuando comparó Ramala con Auschwitz y recibió el varapalo de la comunidad intelectual mundial, aunque en España algunos le dieron una especie de apoyo, ¿no?
Es increíble, ¿no?, que ni siquiera merece la pena entrar en la cuestión del argumento, ¿no? Pero obviamente, ¿no?, comparar una situación como aquella de una ocupación en una guerra de agresión, de lo que es actualmente un conflicto político, un conflicto territorial irresuelto. ¿Qué más?
Sí, el segundo tema, un tema que además que venimos hablando desde antes de las elecciones americanas y durante también los escrutinios. Bush anunció hace unas semanas que el Estado palestino podría venir en el 2009. Pero para Emilio Menéndez del Valle eso sería inconcebible, porque voy a explicar ahora por qué. Él dice que justo en 2009, de nuevo, estoy leyendo literalmente el artículo referido, dice: justo en 2009, de nuevo en año electoral en Estados Unidos se está hablando, y de nuevo con el pretexto de que las elecciones impiden a todo presidente norteamericano, a causa del voto judío, tomar decisión alguna sobre este asunto.
Otra vez el voto judío.
Lo que quiere decir exactamente es que el 2009 coincidiría con las nuevas elecciones norteamericanas y el interés del voto judío haría que Estados Unidos se retraiga, digamos, que no adopte la decisión de permitir un Estado palestino, cuando hemos dicho en reiteradas ocasiones que el voto judío en Estados Unidos es 3 de cada 4, 75% es demócrata. Y solamente la tercera parte de ese voto es republicano. Por tanto, no se puede escudar este autor en decir que el voto judío retraería o impediría a la administración Bush adoptar la resolución de un Estado palestino.
Desde luego que no. Grave, ¿no? Un artículo así de opinión en un medio importante como El País. Más de lo mismo, podemos decir. Se suma una lista de colaboradores entre los que destacan quizás Martín Muñoz y algunos otros, ¿no?,
y la tercera,
conocidos de esta sección.
Sí, sí, sí. La tercera gran perla de este artículo es un poco también macabra, ¿no? Y lo que dice es que nunca ha habido ninguna concesión israelí para la paz. Dice, parece que se olvida del acuerdo de Oslo, de Camp David. Incluso mezcla el tema de las treguas de las organizaciones terroristas palestinas en relación con esta falta de concesiones de Israel. Voy a leer literalmente lo que dice Menéndez del Valle. Dice: y cuando en diversas ocasiones representantes de la autoridad palestina y de los extremistas islámicos de Hamas o Yihad, bajo patrocinio egipcio, han estado a punto de pactar el fin de los atentados suicidas, Israel ha llevado a cabo asesinatos selectivos contra líderes islámicos que han hecho evaporarse tal posibilidad.
Bueno, bueno, o sea que ahora también Hamas y la Yihad islámica son los buenos de la película, ¿no? Increíble. Bueno, ha sido una muestra más, ¿no?, que tenemos que traer este rincón antisemita de nuestra sección de repaso a los medios. Tristemente siempre hay algo y nos cuesta decidir qué metemos cada semana. Estaría muy bien, ¿no, Federico?, que algún día te podamos decir: esta semana no tenemos nada. Uh-huh. No es el caso. Nada más, queridos oyentes, les dejamos hasta la próxima semana. Y gracias, Federico, y cúrate ese resfriado, ¿no?
Sí.
Porque yo creo que muchos se habrán dado cuenta que no andas muy bien de la
semana. No. Espero el próximo viernes, fin de semana, estar mucho más recuperado de mi voz.
Bueno, pues hasta entonces.